Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado.
A fines del año pasado, entre noviembre y diciembre, Jorge Drexler se embarcaba en una gira por 7 ciudades catalanas con la idea de desarrollar un formato de show inédito. Acompañado de su guitarra y dos ingenieros de sonido, Drexler montó un espectáculo donde los sonidos ambientes de las ciudades a las cuales llegaba y los mismos sonidos del recinto donde se desarrollaban los shows eran lanzados a modo de samplers a lo largo de los recitales. Esta gira experimental quedó finalmente plasmada en un disco doble titulado Carabé, que fue editado ya hace algunas semanas aquí en Uruguay. Esta edición viene acompañada ahora para Montevideo de una serie de shows que lo traen de vuelta al Teatro Solís los próximos 26 y 27 de mayo. Jorge, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más.
¿Cómo está? ¿Cómo te va?
Bien. Hablemos, a ver.
Gracias por
Solís después.
Gracias por recibirme. Antes
no, gracias por venir cada vez que pasas por Montevideo aquí al espectador. Hablemos del concepto de los recitales que dieron origen a Carabé.
Yo sabía que íbamos a hacer una serie de shows en Cataluña que tenían una característica muy especial. Eran 7 conciertos alrededor de Barcelona, sin tocar en Barcelona ciudad mismo, sino en lo que llama el cinturón social de Barcelona, todo lo que le llaman las ciudades dormitorios, donde vive toda la gente que trabaja en Barcelona y que va a dormir ahí porque son alquileres más baratos, en la mayor parte de esos lugares, Hospitalet, El Prat, Viladecans, todos pueblos chiquitos y no separados de la ciudad de Barcelona desde el punto de vista social, digamos, ¿no? Eran teatros chicos, 600, 700 personas, más chicos que los teatros que suelo hacer cuando voy a Barcelona, que es el Palau de la Música Catalana, que son teatros más vistosos de repente. Y nos pareció que era un formato muy muy manejable y muy lindo. Yo me siento muy cómodo en el área de Cataluña, me trata muy bien y quise... Primero pensé en rodarlo, en hacer una película que al final se está haciendo ahora, la está dirigiendo un director catalán, la está editando Manel Huerga, el director... De la película Salvador, que tuvo como 14 nominaciones a los Goya hace 3 años, y un tipo que dirigió la parte mediática de las Olimpiadas de Barcelona, la parte visual de las Olimpiadas de Barcelona en el 92, y luego pensamos, digo, vamos a grabarlo también, ¿no? Porque vale la pena, y al final el disco fue creciendo tanto el proyecto, la idea de incorporar los sonidos de la ciudad, trabajando con un músico catalán que iba grabando en cada ciudad las campanas de Manresa, el tren de Viladecans, los sonidos de la banda del pueblo del Prat y que lo incorporaron en los conciertos, que se volvió, nos dio más trabajo que un disco de estudio al final, ¿no? Grabamos los 7 conciertos, grabábamos al público, el público tenía 7 micrófonos, recogíamos los ruidos, luego los procesábamos y los volcábamos en el siguiente concierto, a veces en el mismo concierto al final, y todo eso alrededor de un show centrado en la parte menos conocida del repertorio. La mitad de las canciones son versiones, es un experimento, ¿no? No queríamos hacer el típico grandes éxitos de 4 o 5 invitados famosos con los que he trabajado en alguna vez y plantear un gran crossover latino para decir, yo tenía ganas de hacer algo que me sedujera artísticamente. Estoy muy contento, la verdad.
Y que entre otras cosas te lleva a cantar en varios idiomas.
Sí, en 5.
A ver, español, catalán, italiano, inglés
y portugués, sí, claro. Sí, exactamente, los 5, y de esos hablo solo 3 de esos, ¿no? Hablo español, portugués y inglés. El catalán no lo hablo, es un idioma muy bonito, y el italiano robo la plata un poquito cuando voy a Italia de trabajo.
Pero que del saludo,
¿eh?
O en el saludo les colocas alguna canción cuando vas por trabajo.
No, hablo después de unos días algo de italiano, mal hablo, digamos, como me pasa con el francés cuando voy a Francia. Después de unos días, aquí estudié, en el liceo estudiábamos francés, ese es un poco más, pero italiano, un poco de estar ahí, nomás de cantar. Yo nunca estudié portugués tampoco y lo hablo, lo aprendí
con... Siendo ahora sí, como los uruguayos.
Sí, o escuchando a João Gilberto, con un profesor de portugués mejor que ahí. pero me gustan mucho los idiomas, me gusta mucho cantar en diferentes idiomas, es como usar diferentes instrumentos, ¿no? Estoy muy muy contento de ese experimento, ¿no?
Hablabas de experimentos e instrumentos, y uno de ellos tiene que ver con los sonidos, no solamente de lo que pasa ahí adentro del lugar del recital, del recinto, sino con los sonidos en el plan gira de cada uno de los lugares al cual lo hace.
Exactamente.
¿Tus ingenieros ya están en Montevideo recogiendo sonidos de la ciudad?
No, están ahora en Buenos Aires porque vamos a tocar primero en Buenos Aires. Y van a venir, deben estar ahora en el metro de Buenos Aires o no sé, anda a saber dónde.
Leíste un mapa sonoro de Montevideo que vayan a buscar.
De ellos ya saben, uno de los dos ingenieros, Matías Chela, el productor del disco aparte, es de la Patagonia, de Vietma, pero es Montevideo por adopción, porque ha estado aquí produciendo los discos de mi hermano Daniel, ha hecho el sonido conmigo miles de veces, es un amante de Montevideo, creo que conoce Montevideo mejor que yo, y es uruguayo ya, le vamos a regalar el termo y ya está, con eso ya está adoptado totalmente. Él sabe perfectamente dónde ir, sabe mejor que yo. Y ahora están en Buenos Aires ellos, ¿no? Porque tocamos esta hora, hacemos tres Grand Rex en estos días y están ahí trabajando, van a venir después para aquí. A veces hay ciudades en las que no encontrás un sonido o no tenés tiempo, pero en esta sí. Y entonces lo que pasa con el disco es que es como una crónica sonora de lo que es una gira, porque uno cuando está de gira, si va con las orejas abiertas, le pasan muchas cosas, por eso hay grabaciones hechas en el hotel, grabaciones hechas en un tren de camino, grabaciones en la prueba de sonido, en la calle de al lado del teatro, es decir, es un viaje sonoro, el disco y la película va a ser también un viaje sonoro, a pesar de que es una experiencia audiovisual, ¿no?
Claro. Una de las cosas que tiene esto de tener cuatro o cinco vías de entrada con la audiencia, Jorge, es que se te va metiendo en la entrevista y uno también tiene que hacerle lugar. Por ejemplo, a la Asociación de Guardavidas de Rocha dice que te mandan un saludo al ex colega.
Ex colega, ahora si me tiro al agua me tienen que sacar, pero quiero mandar un saludo muy grande a la Asociación de Guardavidas de Rocha. Es una institución maravillosa que ha salvado cientos de vidas en estos años y siempre callado y siempre disimulando, es decir, he andado por muchas playas en el mundo y no sé si he visto gente tan preparada y con tanta vocación de trabajo como la sesión de guardavidas, de los guardavidas formados aquí. Es una formación muy, muy seria. Es decir, no sé cómo pasé yo el curso de salvavidas y lo salvé, porque no... pero ellos están mucho más preparados de lo que estaba yo en mi momento.
Está bueno. Recién dices, si me tiro el agua ahora me ahogo.
No es verdad.
Nadar, me imagino.
No, sí, aparte es el único deporte que hago. Nado un par de veces por semana y hago... Me gusta mucho el surf. Y cuando puedo, me tiro al agua en la paloma, ¿no?
¿Y qué pasa con el médico? Si alguien viene y te dice, mira, Jorge, me duele acá. Creo que tengo tal cosa.
Trato de evitarlo, salvo cuando...
Un médico,
espero un rato a ver si sale alguno de verdad. Yo hace 12 años ya que no ejerzo, ¿no? Me acuerdo igual de las cosas, ¿no? Pero la medicina es una profesión tan bonita que, por respeto a los que la ejercen con su vocación al 100%, prefiero dar un paso al costado. Si no aparece nadie, bueno, ahí voy, porque algo siempre se puede hacer, ¿no?
Jorge, ¿qué sensación te causa o qué sentimientos te produce el tema de venir a presentar un nuevo trabajo a tu país?
Mirá, estamos escuchando ahora una canción que se llama Un País con el Nombre de un Río. Esta es la canción con la que abrí toda una serie de shows en Cataluña, en la otra punta del mundo, un lugar donde inclusive se habla otro idioma, y donde yo salgo y hablo de Uruguay, de mi país, de entrada. Me presento como diciendo, yo vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, ¿no? Y esperaría que la brisa del mar me lleve hasta mi casa, ¿no? Y bueno, estoy en mi casa y donde lo vengo a tocar aquí. Es decir, ¿qué más te puedo decir, no? Es decir, es un disco donde hay dos canciones de Alfredo Zitarrosa, una canción, dos versiones de Alfredo Zitarrosa, con toda la humildad y con todo el orgullo de disponer de ese cancionero, una canción de Rubén Olivera y mil referencias a Uruguay en el disco, y estoy aquí, lo voy a presentar, es en el teatro más lindo de la región y estoy encantado, la verdad, estar en el Solís tocando eso, ¿no?
¿Te conflictuaba un poco el tema de decidirte a hacer un disco que tuviera registros vivos?
¿Vivos te referís a los sonidos que se grababan? Claro. Que se grababan en el... Sí, da mucho miedo, porque, es decir, ¿Cómo microfonas una audiencia? ¿Cómo? A ver, la idea es la siguiente. Con tal como están las computadoras hoy en día, vos puedes grabar y procesar el sonido en vivo, ¿no? Es decir, grabar un aplauso del público y en cuanto termina, sacarlo de vuelta por los altavoces. ¿Qué es lo que pasa con el primer aplauso del público en el cuando empieza el disco? Si querés, lo escuchamos después ahí.
Sí, claro, ahora en el
al en principio el de esta misma, ¿no? O sea, o grabar los anuncios de megafonía y sacarlos inmediatamente. Tengo dos técnicos de sonido, uno graba y el otro reproduce todo el tiempo, ¿no? Ellos están iluminados en la mesa de sonido y tienen participación visual inclusive en el show porque se los ve. Hay como dos escenarios, la mesa de sonido y el escenario. Y eso lo practica. Primero lo ensayamos, son técnicos de sonido músicos, lo ensayamos en casa mucho, como ensayando con músicos. Luego fuimos, hicimos dos ensayos generales en dos conciertos en otros lados. Y luego hicimos siete conciertos en Cataluña, de los cuales los primeros cuatro no salieron todo lo que queríamos. El quinto le agarramos la mano, ahora ya lo tenemos el show agarrado, ¿no? Ya sabemos dónde hay que poner los micrófonos, cuándo se puede grabar, cuándo no. Mira, ¿ves? Ese es el aplauso que abre el... Ahí está. ¿Ves? Y se empieza a procesar el ruido como si fuera un mar, ¿no? Ahí vuelve después, ¿no? Se filtra, se sube, se baja, terminas haciendo un mar de aplausos, ¿no? Y usando el mar como una herramienta poética en una canción que habla del mar más adelante, ¿no? Y así también, ¿no? Es decir, con los chasquidos de las personas, con los pasos en el corredor, con el tren y las campanas de la iglesia de al lado, con la banda del Prat que pasó justo por afuera del concierto cuando estábamos probando sonido y que quedó grabada en la canción Dance, Dance, Dance. Nos divertimos mucho.
Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía.
Jorge, háblame de la experiencia de estar en el escenario con dos ingenieros de sonido que son, a ver, tan protagonistas como vos, pues tienen su mesa allí iluminada y demás.
Ellos en realidad están en la mesa donde está la mesa de sonido, pero usamos todo el espacio del teatro, es decir, en algún momento aparece uno de ellos tocando un serrucho o un teremín, instrumentos así exóticos, en cerca de la platea, cambia en cada teatro buscamos un lugar especial donde ubicarlos, y en una canción suben arriba del escenario y tocan uno a cada lado, pero en realidad la idea es ampliar el escenario, no traerlos a ellos al escenario, sino llevar el escenario hacia ellos, ¿no? Ellos tienen su luz en su mesa de sonido, entonces el público a veces mira para adelante, a veces mira para atrás.
Estaba pensando, además en el recorrido en el Solís es complicado porque está en un piso arriba.
Sí, ahí vamos a ver qué hacemos, ¿no? En cada teatro es un problema, y es al que hay que solucionar. Algunos inclusive tienen tratamos de no hacerlo nunca, ¿no? Pero tienen el sonidista arriba en una pecera, y eso nosotros lo evitamos siempre, ¿no? Pero porque se explica que esto en realidad no funcionan tanto como técnicos de sonido escondidos, sino que funcionan, son como dos intérpretes que tienen que estar visibles, están con su vestuario, con su iluminación, y hay una, aparte los tengo que ver, es como tocar con ellos, ¿no? Ellos están, yo los miro, el público grita algo, los miro, me dicen que sí, quiere decir que lo grabaron, lo reproducimos, jugamos con eso, es un juego permanente, ¿no? Llevamos muchos conciertos con Matías Chera, por ejemplo, el técnico de sonido. Llevamos más de 100 en este disco nada más. En 12 segundos de oscuridad y Cara B, que es como la continuación, ¿no?
Te obliga a estar mucho más atento eso.
Sí, es
o tan atento como otras veces.
Es un concierto de alerta total, porque alerta me refiero a estado de alerta, ¿no? Que tenés que estar, estás solo arriba del escenario, con muchas variables flotando, ¿no? Ya estamos tranquilos y lo hacemos con tranquilidad, pero no podés, como cuando estás con una banda, de repente agarrar y darte un paseíto por el escenario mientras pensás algo y la banda se queda tocando. Es decir, ahí estás con el público y vos en un diálogo permanente. Lo que pasa es que después de muchos años vas incorporando hasta los momentos de reflexión en el escenario. Yo puedo parar hoy en día en el escenario y pensar, o buscar los lentes, a ver dónde los dejé, o charlar, o cambiar de tema, o cambiar una cuerda de una guitarra y se rompe. Llegó un momento en que el de jugar tanto con la transparencia en el escenario se vuelve a tu favor al final, ¿no? Y cualquier cosa que pase, un error, un foco que se apaga, algún problema en el sonido, estás ahí, es lo que pasó, no se oculta nada en ese escenario, digamos, ¿no?
¿Te resulta raro, Jorge, volver a tocar a Montevideo, por ejemplo, no tener a Gonzalo Gutiérrez arriba del escenario tocando el bajo contigo?
Mucho, pero me di el lujo de tenerlo en Alas el otro día. Gonzalo Gutiérrez, para tus oyentes, toca conmigo desde, ya hemos cumplido las bodas de plata tocando juntos, ¿no? Es decir, ya llevamos más de 25 años tocando juntos, tocamos juntos desde los 14 años con Gonzalo. Él es de Piriápolis, va a venir al show de Civil, a ver el show, me dijo. Supongo que será un descanso para él, ¿no? También no tener que trabajar. Y sobre todo a mí lo que me gusta es cambiar un poco, ¿no? Con Gonzalo inclusive hemos ido y venido de millones de proyectos todos estos años, ¿no? Es decir, con Juan Campodónico, otro colaborador y amigo y maestro mío también, en este disco no lo está produciendo Juan, y es un cambio. Lo está produciendo Matías Chela, que era el técnico de sonido que viajaba conmigo, porque es un disco en vivo, pero ya volveremos a hacer algo con Juan también. Es decir, yo tengo la suerte de tener una buena relación de trabajo con prácticamente todas las personas con las que he trabajado, con Carlitos Casacuberta, que es mi amigo de que teníamos 5 años y grado 5 ahora en la Facultad de Economía, dedicado más a su faceta científica, digamos, y Luciano Superviel, gente que adoro y que admiro mucho. Ustedes saben el impacto que tiene Bajo Fondo Tango Club en el extranjero. Yo toqué en Lyon con ellos hace un mes y había 4.000 personas que los habían ido a ver, sobre todo a ellos, ¿no? Espero que algunos hayan ido a verme a mí también, pero Bajo Fondo tiene una convocatoria en Londres, en Ámsterdam, en Atenas, enorme, ¿no? Es decir, no recuerdo un precedente de un grupo en parte uruguayo como es Bajo Fondo que tenga esa receptividad en otros lados, ¿no?
Jorge, hablabas recién del concierto de Alas, el concierto del sábado en Buenos Aires y México en simultáneo. Acá se pudo ver por TN. Contame de la experiencia. Hay muchos artistas que participan en estos conciertos porque son causas solidarias, pero que después te dicen, mira, vos sabés que son como complicados, el sonido nunca es bueno, hace la organización también es un lío y demás. Ahora me contabas en la pausa que no, que lejos de eso, que tenías un buen sonido, que había una organización muy buena.
Lo de la organización, lo del sonido fue impecable, como te contaba, ¿no? Pero para mí lo más importante es que cuando te invitan a un concierto así de una causa solidaria, lo que te queda muchas veces la duda es de la solidaridad está clara, lo que te queda en duda es la solidez, digamos, que es otra cosa, ¿no? Es decir, porque, no sé, yo te digo, y con la mano en el corazón, con la mayor con la mejor de las intenciones y con la mayor de las sinceridades, te llaman una cosa así y desconfías en un principio, porque querés estar seguro de que lo que te invitan no es otra cosa que simplemente buenas intenciones que no quedan en nada. Lo que me llamó la atención de Alas justo es la fuerza y la capacidad de convocatoria. Consiguieron una sinergia entre un concierto, mega concierto para 200.000-300.000 personas en el Zócalo del DF de México, y más de 100.000 o 150, no sé, que había en Buenos Aires, con un con una plana de artistas del mundo de habla hispana de la más sincronizada que he visto jamás, digamos, ¿no? con una fuerza de convocatoria a nivel empresarial y con un llamado de atención tan fuerte sobre el sector público también, es decir, que está empezando a reaccionar también, que me da realmente la esperanza de que se puedan hacer cosas, ¿no? Es decir, si ese poder de convocatoria que tuvieron los acompaña en la logística al momento de instaurar lo que ellos quieren, que es muy concreto, lo que queremos, porque yo estoy ahí también, que es concentrar todos los medios a disposición del área privada y del área pública y del área mediática en la educación temprana y desarrollo en la infancia, ¿no? Sobre todo en la educación de 0 a 6 años, que es donde se forja realmente la personalidad y donde está el talón de Aquiles educativo de cualquier proyecto social, ¿no?
Nicolás manda un mail, dice: buenos días, quiero decir que soy un fanático rabioso de Alfredo Zitarrosa y nunca me gustaron las versiones que han hecho otros artistas de sus canciones. Sin embargo, esta que hace Jorge Estas, en realidad, me encanta.
Bueno,
un voto a favor.
Me alegra mucho. Yo también soy un fanático de Zitarrosa y prefiero toda la vida la versión original de Zitarrosa antes que la mía, por supuesto. Pero yo tengo en el repertorio de canciones de mi país el enorme placer de poder disfrutar de cantar esas letras maravillosas, como de Milonga Ojos Dorados, y poder decir: nunca pensé que existiera una mujer con los ojos así, ¿no? Que ya le gustaría a gente en otros países tener una frase de una canción así para meter y poder cantar esa línea melódica. Yo lo hago por placer, ¿qué te voy a decir? No me pregunto si está bien o si está mal. Lo hago en mi estilo, porque no tengo otro estilo de cantar. Yo no se me ocurre intentar cantar como Alfredo, ni intentar tener sus maravillosos guitarristas. Lo hago una reducción a mi mundo. Y con todo el cariño, el respeto, y con toda la transgresión de llevarlo a otro lado también, ¿no? Porque el respeto artístico no es mímica, sino que es sinceridad, es llevarlo al terreno en que vos podés, no tratar de imitar, ¿no?
Te pregunto por la música de cine, Jorge. Bueno, obviamente todo el mundo tiene Diarios de Motocicleta y Al Otro Lado del Río en la cabeza, entre otras cosas, porque te ganaste una estatuilla que pesa algo así como 3 kilos 300 y que hay gente que mata en el mundo por tenerla. Llamada Oscar, la estatuilla. ¿Le hiciste música a la última película de Daniel Burman?
Sí, le hice una canción.
Una canción.
Y agarraron otra canción más que ya estaba hecha antes, que el Fuego del Combustible. Yo escribí una en especial que se llama Un Instante Antes de Levantar Vuelo. Estoy muy orgulloso de, porque Daniel Burman es un director que admiro y la película es una película preciosa. Tengo la suerte de poder elegir las películas en las que trabajo. Estuve mucho tiempo diciendo que no a muchas cosas. Dos o tres años prácticamente no hice nada para cine. Porque yo estoy en este trabajo de verdad porque me gusta. Me gano la vida con la música y estoy contento de que vayan las cosas bien. Pero mi mayor regalo, y por el que abandoné otra carrera a la elevada edad de 30 años, hace exactamente 13 años, fue porque esto es una pasión para mí. Y no quiero ser un burócrata, no quiero ir a Los Ángeles y empezar a hacer con una máquina de chorizos canciones para cualquier película que me pidan, no es mi idea. Y realmente créeme que estaba al alcance de la mano, porque es una estatuilla que te abre muchas puertas ahí. Pero preferí esperar a que viniera una oferta como la de Daniel, una película argentina, que no viene de Hollywood y de un director que admiro, de una temática que me resulta muy cercana, y estoy muy contento de haberlo hecho. Y luego, mientras estaba haciendo eso, me llegó otra oferta que te contaba por teléfono.
Por teléfono, que no podías revelar
quién
era.
Como soy discreto, no, así en eso no quería, pero que es James Ivory, uno de mis directores favoritos, y por lo que me decías fuera de micrófono, de los tuyos también, ¿no? El director de
Regreso,
La Mansión Howard, Lo que queda del día, Una habitación con vista, no sé cómo se traduce
en
aquí.
Un amor en Florencia es Una habitación con vista.
Un amor en Florencia, mira, A Room with a View, y muchas otras, Maurice. Esta es una película con Anthony Hopkins, que bueno, que te voy a decir de Anthony Hopkins, ¿no? Con Charlotte Gainsbourg, la hija de Gainsbourg, del cantante, con Laura Linney, que es una de mis actrices favoritas también, y que transcurre en Uruguay. Una película, curiosamente. Entonces, al señor James Ivory, a sus 79, 80 años, se le ocurrió llamarme a mí para escribir la banda sonora, no solo las canciones. Estoy muy orgulloso. Y ahí tuve yo que tirar de encima tuve el gusto de como transcurre en el campo, en Uruguay, no importa dónde está rodada enfrente, en Argentina, pero eso, es decir, en el mundo del cine todo el mundo sabe que decís África y lo estás rodando en Almería, es decir, decís el oeste, el lejano oeste, y rodás en Almería, en España, es decir, lo importante es que transcurre en el interior de Uruguay la película. Anthony Hopkins hace de un señor uruguayo, extranjero pero radicado en Uruguay, y entonces tuve que ponerme a estudiar con gran deleite las músicas que eran la base de lo que yo escuchaba cuando era chico en la escuela. Tuve que volver a escuchar a Fabini, meterme muy adentro de Fabini, entrar en Santiago Chalar, que es uno de mis músicos uruguayos favoritos. Nunca entendí muy bien por qué, relegado, supongo que en una época muy politizada como era la apertura política, el hecho de que Chalar no estuviera en los partidos que votábamos nosotros en esos momentos nos hizo cometer la estupidez de no prestar la atención. En cualquier lugar del mundo pones un disco de Santiago Chalar y su guitarra y su voz llama inmediatamente la atención, ¿no? Y estuve escuchando músicas del campo, escuchando unos discos maravillosos que recomiendo mucho, mucho, que editó Ayuí, que es el mapa musical del Uruguay de Ayestarán, donde está explicado el estilo, la cifra, la milonga, géneros que, salvo una milonga que se mantiene mucho, se ha vuelto a desarrollar, Dino, Citarrosa, evidentemente, Jaime, Fernando Cabrera, Mauricio Ubal, Rubén Olivera, todos hemos pasado en algún momento por la milonga, Martín Buscaglia, ¿no? que controla las décimas envidiablemente, ¿no? Pero el estilo y la cifra, por ejemplo, están casi perdidos, casi, porque yo los escucho igual ahí atrás, ¿no? Y bueno, me he puesto a estudiar eso y tratar de centrar la música de lo que se hace ahí, sobre todo en la milonga, ¿no? Para una película de
Álvarez. Recién para el año que viene con Suárez. ¿Ese trabajo lo estás haciendo todavía, Jorge?
Está medio a hacer. De hecho, está escrito todo. Vino Ivory a Madrid. Estuvimos con James 4 días trabajando en casa, intensamente viendo la película, fijando los lugares donde va todo. Le dije que tenía ganas de escribir una canción aparte de la música y le encantó. Me dijo que por favor que la cantara en castellano. Le mostré la canción y me dijo que yo no se me ocurrió traducirla, pero antes de que le dijera nada me dijo, por supuesto la vas a dejar en castellano. Me dijo, sí, tiene una cabeza muy abierta para los 80 años y la película aparte está...
Te iba a decir, ¿está buena la película?
Está tan buena que yo me pellizco, mira, de la alegría, ¿no? El director de fotografía es Aguirre Sarobe, el que hizo la última de Woody Allen, el que ha hecho las de Almodóvar, varias de ellas, es uno de los mejores directores de fotografía del mundo. La fotografía es de un grado de poesía, las interpretaciones de Laura Linney y Anthony Hopkins, sobre todo, es increíble. Faltan rodar algunas escenas todavía, ¿no? Falta el principio y el final de la película, está sin terminar de rodar, pero está toda la parte que transcurre en Uruguay está rodada, ¿no? Han cuidado los detalles, aparecen los niños de la escuela con su moña y bueno, yo me emocionó mucho, la verdad, la película, ¿no? Y es de un nivel poético, el guión que lo escribe Yabuala, la que trabaja siempre con él, la que ha ganado también un par de Oscars en otras películas. Es un lujo estar ahí.
Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a ustedes por el té. También estoy medio mal de la voz y se va abriendo a lo largo de la mañana la voz, pero la humedad y la emoción de estar aquí en Montevideo siempre me juega la misma pasada. ¿Sí? Estoy bien, hice como 100 conciertos y vengo a Montevideo y me agarra el no sé qué.
Gracias, Jorge.
A ustedes, chao.